Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por
¿Extrañas el sabor de tu tierra? ¿Te gustaría sentirte como en casa? Entonces prueba Anís Huachinche, la bebida que te conecta con tus raíces. Anís Huachinche es el licor que te acompaña en tus momentos especiales, que te hace recordar lo bueno de Venezuela y que te da fuerzas para seguir adelante. Tiene un sabor único que te hará viajar en el tiempo y un aroma que te abrazará el corazón. No dejes de disfrutar de lo que más te gusta y consíguelo en anishuachinche.com o en tu botillería más cercana. Anís Huachinche, la bebida preferida por los venezolanos en Chile.
Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast de Mercadeo DBO. Les soy bien honesto, no sabía si grabar o no este episodio porque creo que voy a rayar en lo fanático. Más allá de lo que yo he trabajado toda mi carrera, que es el tema del mercado deportivo. Yo recuerdo hace unos años en una reunión con un dirigente de baloncesto precisamente y me decía, Mito, es que tu problema es que tú eres muy pasional. Tú le metes, te dejas que la pasión te nuble el criterio. Y yo la verdad es que en aquel momento no me sentó muy bien el comentario, pero con el tiempo creo que así le pasa a la mayoría de la gente. Ojalá que la mayoría de la gente tenga esa fortuna cuando uno va supuestamente madurando, vas valorando desde otro punto de vista ese tipo de comentarios, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que he tenido varias oportunidades en mi vida donde he metido la pata por ser muy pasional, ¿no? Por dejarme llevar por la pasión que siento por el deporte o por la pasión por mi trabajo y no ser un poquito más frío. Entonces, solo digo eso porque creo que esto va a ser uno de los momentos en que voy a meter la pata otra vez. Pero bueno, aquí va. Yo quiero hablar sobre lo que está pasando con la selección de baloncesto mayor de Venezuela. Fíjense que no voy a hablar sobre lo que está pasando en general con el baloncesto en Venezuela, porque creo que el proceso de la Superliga, lo que ocurrió con la Liga Profesional de Baloncesto, lo que ocurrió con algunas selecciones, no siento que tengo suficiente conocimiento sobre lo que realmente está ocurriendo y creo que manejo nada más información que quizás la mayoría de personas que están involucradas con el baloncesto, que tienen algún tipo de nexo con el baloncesto venezolano, pueden manejar. Entonces, como no tengo esa información completa, y aparte tengo algunas personas conocidas que trabajan en la federación, en la Superliga, con las que no tenía oportunidad de conversar para saber a profundidad qué es lo que está pasando. Entonces, solo quiero hablar del tema comercial, del tema de marca propia, de la selección de masculina, de mayores de baloncesto de nuestro país. Porque a mí me parece increíble. No he publicado los resultados. No sé si lo voy a publicar. Pero les comparto un punto específico aquí. Yo estoy rescatando este año un estudio que la última vez que lo hicimos con Mercado de B2 fue en el año 2018, que es una medición sobre los atletas más mercadeables de Venezuela. ¿Cómo hacíamos esa medición en su momento? Bueno, tenemos un listado de 100 y pico atletas y en aquel entonces yo manejaba una base de datos de ejecutivos de marcas que patrocinaban el deporte o que podrían patrocinar el deporte en Venezuela o que tenían participación en medios deportivos y respondían una cantidad de preguntas, ¿no? Sobre ese listado de 100 y tantos jugadores. La verdad es que era una encuesta bien fastidiosa de hacer, pero como los resultados eran tan importantes, la mayoría de ese listado de ejecutivos y ejecutivas, bueno, tenían la diferencia con nosotros de responder la encuesta, ¿no? Y en base a, tenemos varias preguntas, ¿no? Investigamos varios tópicos, pero para mí uno de los más interesantes era el tema del porcentaje de reconocimiento de los atletas dentro de este grupo de personas que eran las personas que toman decisión de patrocinios en el país. Ese año, 2018, que repito, fue el último año que lo hicimos, el jugador de baloncesto más mercadeable, repito, para las marcas que patrocinaban el deporte en ese momento en el país. Era Gravis Vázquez, que estaba en el top 10, de hecho, de los 10 atletas más mercadeables. Absolutamente hacía sentido en aquel momento eso, ¿no? NBA, una figura pública, con un manejo importante en sus redes sociales, con lo que venía haciendo con su fundación. O sea, la verdad es que era un dado, ¿no? Que Gravis estuviese entre los 10 atletas más mercadeables del país. Lo que me parecía increíble en aquel entonces es que el segundo jugador de baloncesto más mercadeable era Cal Herrera. Y yo decía, pero Dios mío, con lo que ha pasado el baloncesto en este país en los últimos años en nivel de selecciones, ¿cómo es posible que no tengamos un jugador que forme parte de la selección que aparezca aquí antes que Cal? Bueno, obviamente Cal es una figura histórica, ¿sabes? El primer venezolano en la NBA, dos veces campeón de la NBA, o sea, todo lo que además Cal ha hecho por la selección, todas las selecciones a que formó parte, los momentos icónicos del baloncesto venezolano a nivel de selecciones, todo eso. Pero ¿cómo es posible que un jugador que tiene 20 años, 25 años de retirado, sea el segundo jugador de baloncesto más mercadeable del país? No lo puedo creer. No lo podía creer en aquel entonces y no lo puedo creer ahora, porque estoy revisando los resultados en la encuesta que acabamos de hacer, ¿verdad? Y el jugador más mercadeable de baloncesto en este instante es Gravis Vázquez, que también ya tiene varios años sin poder practicar a nivel de NBA su disciplina por las lesiones, etc. Pero el segundo sigue siendo Cal Herrera. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que una selección que ha vivido en los últimos 15 años los logros deportivos más importantes de ninguna selección de nivel mayor de deporte colectivo en Venezuela, ¿ok? Porque lo que ha logrado el baloncesto como deporte grupal a nivel regional y mundial es algo que ninguna selección ha logrado, ¿verdad? Hemos tenido selecciones sub-23, sub-20, sub-17 que han tenido logros importantes, pero la selección de mayores del baloncesto de Venezuela ha logrado cosas que no tienen parangón con ningún otro deporte. ¿Ok? Ustedes, yo lo comentaba en estos días, imagínense qué hubiese pasado en nuestro país, ¿verdad? Si Venezuela, la selección de Vinotinto de fútbol, hubiese quedado campeón de la Copa América. ¿Qué hubiese pasado en el país con el fútbol? Y lamentablemente no hay un torneo similar al suramericano baloncesto de mayores. Existen otras categorías de fútbol y de béisbol, pero no existe como si se juega el suramericano baloncesto. Estamos hablando de dos trofeos suramericanos y un trofeo de América. Campeonato de América, una Copa América, el equivalente sería la Copa América de fútbol. ¿Qué hubiese pasado en nuestro país si el fútbol hubiese tenido esos triunfos en los últimos años? Si el béisbol, a nivel de disciplina, a nivel de selecciones, hubiese tenido eso. O sea, el alcance y la proyección de los jugadores y de la marca propia en la selección hubiese sido inalcanzable. O sea, el crecimiento hubiese sido brutal. Y lamentablemente pasó en el baloncesto, y yo lo comentaba con otras personas que trabajan en el baloncesto y trabajan en el deporte en semanas anteriores, y coincidíamos en eso, que tú puedes agarrar a cualquier jugador de la selección de Venezuela y pasearlo por la mayoría de las capitales de nuestro país y el porcentaje de personas que los reconozca va a ser mínimo. Habrán sus excepciones, ¿no? Evidentemente en este momento estamos jugando, creo que semifinales de la Superliga de Baloncesto y, bueno, no podrás tú pasear con la gente de Guaro, me imagino yo, Barquisimeto, ni con los otros jugadores de Trotamundos por Valencia. Pero la mayoría de los jugadores de la selección, tú los paseas por la gran mayoría de capitales de nuestro país y el porcentaje de personas que los reconoce va a ser mínimo. ¿Eso es culpa de los jugadores? No. ¿Eso es culpa de sus equipos? No. ¿Es culpa de las personas encargadas de comercializar a la selección en los últimos 20 años? Absolutamente. Y como les digo, tengo gente conocida y tengo amigos que han estado ligados o asociados a esos cargos. No es posible o no es justo que Heisler Guillén no sea una persona reconocida en el país entero. Como le puede pasar a un Tomás Rincón, como le puede pasar a un Luis Arraez, o como le puede pasar a cualquier atleta individual con reconocimiento importante en los últimos años. Con lo que ha logrado el baloncesto. O sea, a mí de verdad me parece loco. ¿Por qué no se hizo un plan? ¿Por qué no había un plan de desarrollo de marca de la selección asociado a la imagen individual de los jugadores? Ojo, como lo hacen el 99% de las selecciones de baloncesto a nivel mundial. Más allá de la marca propia, vino tinto del básquet, que tienes que construirla y que debe ser la base de todo. Tiene que haber una exposición para los jugadores. La conexión emocional de las futuras generaciones de jugadores de baloncesto parte de eso, nace de eso. La proyección comercial de los jugadores y de la propia selección de baloncesto parte del reconocimiento de los jugadores, de la asociación de los jugadores con éxitos deportivos, con cual o tal producto. Parte del uso de la imagen de esos jugadores y de esa selección por las marcas asociadas a la selección para darle mayor visibilidad, tanto a la selección como a los jugadores. ¿Por qué no se hizo eso? Yo muchas veces, en alguna de las clases que daba, ya ni me acuerdo en cuál de las instituciones, hablaba de una ola. Porque la gente me decía, bueno, profe, pero es que, claro, si tienes plata, tú puedes tener una estrategia de desarrollo comercial buenísima, y cuando quedes campeón, entonces, bueno, se hace famoso ese trabajo tuyo a nivel mundial y las marcas te persiguen para patrocinarte. Y yo le decía, sí. O sea, un trabajo mediocre con éxitos deportivos tiene un trabajo mediocre comercial, me refiero, ¿no? A nivel de marca. Con éxitos deportivos tiene un alcance superior a lo que naturalmente debería tener. Pero el valor generado para esa marca es mínimo porque no va a perdurar en el tiempo. Se trabajó para unos resultados puntuales, y en el momento que esos resultados deportivos se combinan con esos resultados comerciales, tienes una exposición puntual, un pico muy alto, y luego ese pico muere. En cambio, si tú vienes haciendo un trabajo progresivo en el desarrollo de esa marca deportiva, en la comercialización de ese producto deportivo, en darle visibilidad a los atletas, en darle visibilidad a los líderes de esos equipos, en los valores que tienen esos líderes de esos equipos, cuando llegue el momento del éxito deportivo, tu base, la base comercial y la base del desarrollo de la marca propia de tu producto es tan poderosa que el potenciamiento que vas a tener con los éxitos deportivos lo que va a hacer es multiplicar lo que ya tú venías haciendo. Y ese éxito, esa multiplicación, sí es perdurable en el tiempo. Eso es lo que no ocurrió con la Selección Nacional de Baloncesto. Y por eso es que en este momento, desde hace muchísimos años, hay alianzas puntuales con marcas para el patrocinio de la federación, pero ninguna ha tenido un plan verdadero de desarrollo conjunto de ese patrocinio, porque no hay un plan comercial, no hay un plan de desarrollo de marca detrás de esas alianzas. Solo la alianza puntual, dónde va tu logo, qué vamos a hacer, cuántas actividades son, y cuando se acaba ese acuerdo, muchas gracias y hasta luego. Entonces, este desahogo, ¿verdad? Que como les dije al principio, no sabía si publicarlo o no. Evidentemente, si lo están escuchando, es porque decidí publicarlo. Lo hago desde la pasión y desde lo fanático que soy de la selección de baloncesto en mi país y de lo fanático que soy del baloncesto profesional de mi país y lo fanático que soy de los Guayquerías de Margarita, no en los años recientes, sino años atrás, cuando la organización estaba manejada de otra manera. Pero lo hago partiendo desde eso. No desde mi trabajo. Evidentemente, esta es mi opinión personal, ¿ok? No estoy aquí vinculando a ninguna de las organizaciones con las que yo trabajo, pero necesitaba decirlo, de verdad, porque lo he conversado tanto en esta última semana que me parece inaudito que todavía sigamos arando en el mar en lo que respecta a la comercialización de la selección, no la comercialización, la construcción de la marca propia de la selección mayor de baloncesto, y lo que está pasando, y lo que ya pasó, porque eso es lo peor, ya pasó con esta generación de jugadores de esta selección nacional. Ojalá entiendan las personas que escuchan esto, que es desde la pasión y no desde lo analítico en la mayoría de las cosas que dije. Pero bueno, ahora sí me desahogué. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de este podcast de Mercado de BBO. Y bueno, cualquier comentario, mis redes sociales, @mitodona, las redes sociales de Mercado de BBO, @mercadodebo, en todas las plataformas. Así que por ahí espero todos los insultos que me van a mandar después de este episodio. Un abrazo y muchas gracias.
Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.